ustedes?
Claro, hay en principio dos cuestiones. Uno tiene que ver con la instancia de negociación. Las partes están en una hipótesis de máxima de ambos lados. Obviamente están distantes. Lo que pusieron arriba los acreedores, en mi poco entendimiento, es una hipótesis de mínima, que es un aplazamiento de los pagos, un estiramiento del vencimiento del bono al estilo uruguayo, y dinero fresco. Esa sería la, entre comillas, oferta, o una de las ofertas que llegó, digamos, al gobierno. Obviamente esto está tomado de la prensa, no es algo que me hayan confiado en nadie del gobierno. Eso obviamente al gobierno no le sirve para nada, y a los acreedores tampoco le sirve para nada una quita agresiva, tanto de capital como de intereses. Entonces, si uno tiende a pensar que estas cosas se pueden ordenar en forma binaria, lo que vemos es que la opción que acerca más a las partes es la gracia durante algunos años. Y ahí después te pongo una postilla puntual respecto a algunos fondos puntuales que podrían no preferir eso. Pero en términos de valor presente de los bonos, lo menos dañino es un aplazamiento para los acreedores, es un aplazamiento a la uruguaya. Lo intermedio sería un periodo de gracia, y lo más agresivo sería una quita de capital o de cupón. Para el gobierno es exactamente lo mismo, pero al revés. O sea, al gobierno la uruguaya no le sirve para nada, la quita de capital o de cupón es estrictamente preferido, y la gracia es algo intermedio que te da tiempo para crecer y para licuar la carga de los intereses. Uh-huh. En ese sentido, como es la posición que más acerca a las partes, ahí es donde calza lo que dice Martín. Martín, ¿qué te dice? Mirá, déjame que me recupere, ¿y por qué yo no necesito superávit? Porque no voy a tener que pagar. Entonces, cuando él te dice, mirá, yo voy a ir con una quita dura, lo que te está diciendo es, sentémonos a hablar, yo sé que te estoy matando, yo sé que esto no te sirve, pero implícitamente lo que está valorando es la instancia de la gracia, que es una posición intermedia, y ahí vamos a la postilla, no a todos los fondos les sirve eso. Si vos recordás, cuando se hizo el canje 2005, hubo una opción, que es el bono par, que es un bono que no tuvo quita, pero tuvo carry. Entonces vos, hay un tipo de fondos que compran bonos y quedan devengando, y que eso les sirve. ¿Por qué? Porque les genera menos quilombo con el bono, porque los complica menos, porque sus flujos son así, porque sus clientes piden eso. Entonces hay una cuestión, si querés, institucional propia de un tipo de fondos a los cuales la gracia podría irritar particularmente. Pero desde el punto de vista del valor presente, que es lo que se suele mirar, un hedge fund, que es un tipo que podría vender un bono, te va a agarrar la gracia. Quizás un fondo que es más conservador, o que es un fondo de pensión, o que tiene un horizonte más de largo, que valora mucho el cupón, no tanto. Entonces ahí vas a tener que ofrecer un menú específico para esos jugadores particulares, como en su momento se hizo el bono para.
Damián, ¿cómo estás? Santiago Bulat.
¿Cómo estás, Santiago?
Muy bien. Particularmente me interesa mucho esto de que estabas mencionando recién, y te pregunto ahí cómo juegan entonces, particularmente con los acreedores externos, las cláusulas de acción colectiva, dado que tenés que llegar a acuerdos, digamos.
Es una pregunta especialmente pertinente. Para mí hay especies que están perdidas. O sea, digo, bono del canje en Nueva York tienen cláusulas ridículas.
Claro.
Creo que es 85 de toda la tira y 66 o 75 por especie, es imposible. Más que nada porque si vos recordás, a Nielsen y a Mark le llevó añares canjear eso.
Claro.
Hubo roadshows larguísimos, muchos años, había gente en Japón, gente en Alemania, gente en Europa, gente en los Estados Unidos, y está todo disperso por todos lados. Y el dato que yo tengo es que si vos agarrás los hedge funds que están listados, por ejemplo, sumás toda la tenencia que tienen de discount legislación Nueva York, y ahí llegás al 15% nada más. O sea, está lejísimo.
Claro, estás muy lejos.
Muy lejos. Después tenés los bonos que emitió Mauricio, que son más fáciles porque los tienen menos manos y tienen cláusulas más bajas. Entonces la apuesta es, si querés, a los bonos que emitió Mauricio, que son post-canje de grieta, que tienen CAC más light. Los del canje, olvídate. Lo que sí, eso es bueno y es malo. Es bueno porque tienen poco capital, es malo porque tienen mucho cupón. Pero es bueno porque son pocos. Entonces, es un pecado sin culpa. No, claro. No pasa nada.
Bien. Damián, vamos al I-24, que vos marcás como un punto importante porque vence una parte de capital en mayo, y no es que el 31 de marzo tiene que pagar, sino que hay 45 días de margen, ¿sí?
Claro. A ver, lo que yo digo es la fecha, esto yo no soy abogado, estoy bastante lejos de serlo, pero recuerdo que alguien me comentó que si vos ponés una oferta arriba de la mesa, tenés, creo que son 10 días hábiles, o sea, dos semanas corridas, que son dos semanas completas, para contestar del lado de los acreedores. Por eso, si te fijas el cronograma, Martín dice, la primera semana te pongo la cosa arriba de la mesa y en dos semanas nos volvemos a ver las caras. Eso no significa que ahí se cierra la mesa. ¿Por qué? Porque vos, hasta el gran problema respecto a los vencimientos es mayo, porque ahí tenés una gran cantidad de deuda en dólares, en particular la Y24, pero también tenés letes y qué sé yo. Esa es la parte mala. La parte buena es que es legislación local y vos ya la bala la mordiste. ¿Qué te quiero decir con esto? Con el AF20, vos qué dijiste, los dólares, si se pone peludo, te los reperfilo y no vemos. Uh-huh. Entonces, el arco se puede ir corriendo.
Estamos conversando con Damián Pierri, investigador del Instituto Interdisciplinario de Política de Economía Política de Buenos Aires, profesor de la Facultad de Económicas de UBA y UDESA. ¿Hay algún escenario de win-win respecto del valor de los bonos? Es decir, una zona en la que al acreedor le conviene aceptar la quita y a la Argentina, por supuesto, le conviene sin que aparezcan los buitres con un valor mucho más bajo, claro, y cual Bobby Axel lo te digan, compro todo y ahora negocia conmigo.
Sí, claro. O sea, si vos en pajo corres un riesgo y creo que no te beneficia nada, porque si vos tenés una paridad baja, cuando vas a un canje por nominales, lo que uno entiende es que estás queriendo hacer una quita del stock de deuda. Hoy día, incluso con este producto en dólares, que es bastante ridículo, el ratio de deuda a privados no es preocupante teniendo en cuenta experiencias comparables. Entonces, estresar el ratio de deuda para conseguir una gran quita de capital por un cambio en paridades, no lo veo razonable desde el punto de vista del gobierno y obviamente menos de los acreedores. Uh-huh. Ahí hay una literatura que es medio de los 90, del 2000, que es esto del sobrepeso de la deuda, que es que cuando vos tenés una quita, vos alivianás de las dos partes y como tenés que mejorar, o sea, generás una mejora en las perspectivas fiscales y de repago, generás demanda de esos bonos, los precios suben y el acreedor gana con la ganancia de capital. Entonces, la apuesta del acreedor, no tanto del fondo de carry, sí del hedge fund, sí del que puede vender, es a la ganancia de capital con la compresión de la tasa. Recordemos que baja la tasa, sube el precio. Entonces vos, cuando despejás el frente fiscal y comprimís las tasas, tenés una ganancia de capital y el tipo que tiene el bono para comprar y vender, te lo vende y listo.
Damián,
separo siempre... Sí.
No.
Siempre al fondo de carry, ¿no? Que es otra cosa.
Sí. Damián, ayer, escuchábamos al ministro Guzmán y habló del 2023 uh-huh. recién como equilibrio fiscal. ¿Esto es que ya tiene algo entre manos de que la negociación va para ir para ese año? Porque si no...
No lo sé. Pero él, si vos te fijás, él todo el tiempo está intentando evitar perder credibilidad y la credibilidad viene en su concepción... viene de la mano de la promesa rota.
Okay.
¿Me entendés? O sea, yo te prometo algo, digo, qué sé yo, nos vamos a juntar a jugar al fútbol, somos 10, y te clavo en el último día, en el último momento. Y la verdad que te vas a acordar de mí bastante tiempo, y la próxima vez que me invites, se te va a complicar. No me vas a llamar, ¿entendés?
Claro.
Entonces, desde ese punto de vista, está tomando pocos compromisos porque sabe que puede cumplir muy poco. Esta economía está muy desordenada. Estamos arriba de la zona de la inflación moderada.
Sí, acá
ya las cosas empiezan a no funcionar. Entonces, trazar un sendero de variables reales con estos precios relativos a esta nominalidad es descabellado. Entonces, lo que él quiere es no tomar un compromiso que no puede cumplir porque no quiere perder credibilidad.
Okay,
entonces,
perfecto.
Porque está apostando a la compresión de la curva. Porque está apostando a que le compre el proyecto. Ahora, si vos agarrás y tomás un compromiso en base a unas proyecciones que no puedes cumplir, seguramente no las vas a poder cumplir y vas a tener un daño en términos de credibilidad. Ahora, déjame decirte una cosa más. Hasta ahora yo no vi la política fiscal y no vi la política monetaria.
Claro.
Supongo que de eso se ocupará el fondo. O sea, todavía hay muchísima discreción acá.
Claro. La reivindicación que hace Guzmán de la actual conducción del fondo y al mismo tiempo lo considera corresponsable sabiendo que Georgieva no le autorizó el préstamo a Macri, sino que fue Lagarde. ¿Puede formar parte de una estrategia cuando vos hablás justamente de la parte de la discreción con la que se manejan Guzmán y el fondo?
Sí, hay dos cuestiones. Uno, yo no soy un especialista en temas geopolíticos. A mí la gente que entiende de fondo monetario todo el tiempo me pone arriba de la mesa la cuestión geopolítica. No es algo que yo maneje, entiendo que es un factor relevante, no sé cómo juega. Ahora, desde el punto de vista estricto económico, la capacidad de condicionalidad que tenía el fondo en la gestión de Mauricio era mucho más alta que la que tiene ahora, porque no hay desembolsos. Entonces ahora la discreción se condice con el arreglo que vos vas a tener con el fondo, porque, entre comillas, le vas a estar pidiendo menos que lo que le pedía Mauricio. Mauricio tenía toda la economía colgada del desembolso del fondo, básicamente porque nunca quiso tocar la cuenta capital. Bueno, digamos, a ver, alguien, complete con lo que corresponda, mordió esa bala, pusieron el cepo y listo, chao, ya está, no lo necesita más.
Damián, la última por mi parte tiene que ver con la deuda con la curva de pesos. ¿Cómo ves esa recomposición dado que las licitaciones últimas tampoco?
Sí, ahí hay mucha especificidad y es una cosa medio muy muy específica. No son todos los bonos iguales y desafortunadamente hay bonos que se compraron contra dólar denominados en pesos. En particular, hay dos especies por vencer que yo tengo la sospecha de que hay mucho olor a gringo ahí, ¿viste? Hay mucha mano gringa ahí, lo cual te empioja todo.
Claro.
Te empioja todo porque los tipos te vienen con planteos raros, que quieren no sé qué, que arreglaron no sé qué con no sé quién, y vos no sabés, y viene el tipo y se te para y te pide algo y no sabés. Entonces hay que separar las manos nuestras de las manos de afuera.
Bien.
Y ahí vamos a andar a los saltos, desafortunadamente. No. Hay especies que yo veo más complicadas que otras.
Claro.
No vamos a dar el nombre porque no es un programa técnico, pero si querés después te la paso.
No, está bien, perfecto. Damián, cuando rendíamos tus exámenes, yo fui alumno tuyo en Macro 2,
me decías... ¿Era buen alumno, Damián?
Sí. De hecho, a ver, una pequeña... pequeño comentario, yo no sabía quién era él, porque yo estudié afuera y me pegué un vicio que es corregir los exámenes ciegos.
Bien.
Yo no sé quién es el alumno.
Bien.
A propósito. ¿Me entendés? Entonces yo no sé ni quién es, y o sea, tapo los nombres hasta el final.
Zafé, entonces.
Después, es que nunca supe. O sea, yo obviamente, tu papá fue profesor de la facu, yo lo conocía, tenía curso de finanzas públicas, ¿verdad?
Exactamente, sí.
Bueno, yo lo conocí, yo fui alumno cuando tu papá era profe, y lo conozco, pero nunca asocié la cara al nombre por mi forma de corregir, pero creo que fuiste a final y te
sí, 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 pasé, qué buena memoria. Pero cuando íbamos a rendirnos decías, pónganse el casco, que era como ir
ibas a bien.
Y me pregunta esa hora, ¿hay que ponerse el casco ahora o no?
Mirá, mi buen escenario es una medianía brasileña durante 4 o 5 años.
Bien.
No la veo ocho. No la veo. Ese es mi buen escenario.
Okay.
Vas a andar así reptando en esto, porque no veo un driver en el crecimiento. No lo veo, desafortunadamente. No hay commodities, no puedes explotar el apalancamiento vía tasas porque tenés el crédito vedado. No puedes empujar mucho los salarios porque todo el proceso de desinflación está enganchado de ahí. No puedes apreciar el tipo de cambio porque no tenés crédito externo. A esta gestión no le van a prestar ni por las tapas lo que le prestaron a Mauricio.
Claro.
Entonces, tener 5 puntos de déficit en cuenta corriente es inviable. Entonces, por eso Martín no promete nada.
Claro.
No tiene nada que prometer.
Es como la frase de Álvarez Agis: si todo sale bien, va a ser un año de mierda.
Bueno, Emanuel es amigo, yo no le quiero robar nada, pero sí.
Hasta podés ampliar a 2, 3 años.
Y mirá, una medianía brasilera está bien, pero te complica mucho el mercado laboral, porque no genera empleo eso.
Claro.
La elasticidad de empleo es muy baja. Entonces vos creciendo 1% te empieza a morder y más cuando tenés problemas de salario real, te empieza a morder el segundo trabajador, te muerta la PEA, la tasa de empleo te empieza a caer, y se te empieza a complicar. Es difícil sostener una economía como esta creciendo 1 o 2%. Claro. ¿Entendés? O sea, no. Por eso nunca pasó.
Damián, un placer. Muchísimas gracias.
Cuando gustes, hasta luego.
Un abrazo. Damián Pierri, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y la UDESA, clarísimo.
Muy bueno, muy claro
en sus conceptos y cómo fundamentaba cada una de sus ideas. 12:25.